ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio noticias de la que vuelve la que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 6 de febrero de 2012. Desde este espacio no olvidamos que hace exactamente 12 años las hordas de la Policía Federal Preventiva tomaron el campus de Ciudad Universitaria. Desde entonces hasta hoy seguimos luchando por una universidad para todos y todas en este país. Iniciamos las noticias de México. Cherán, se instala el autogobierno. El domingo 5 de febrero fue día de fiesta en Cherán. Tras meses de lucha, tomó posesión el Consejo Mayor Comunal ante autoridades del gobierno estatal y de municipios vecinos, así como ante las autoridades tradicionales. Este consejo fue resultado de una elección por usos y costumbres, avalada por las instancias electorales de Michoacán. El consejo está formado por 12 comuneros, que representan a los 4 barrios del pueblo. En su intervención, los concejales reprocharon a los funcionarios presentes sus omisiones frente a la tala clandestina y la violencia del narco, que provocaron el levantamiento popular hace casi un año. Resumiendo el momento que vive la lucha de este pueblo rebelde, Salvador Campanur declaró a la prensa: «Nuestra lucha continuará, porque un nuevo gobierno no es la solución para que desaparezcan las injusticias en la región». Un nuevo gobierno no es la solución para la inseguridad ni para la falta de tranquilidad. El nuevo gobierno es un proyecto que nosotros como comunidad vamos a seguir impulsando para que regresen la seguridad, la justicia y la democracia. Esto no termina aquí. Los funcionarios piensan que nos están haciendo justicia hoy por reconocer nuestros derechos, pero estos derechos los tenemos desde siempre. Si ellos creen que reconocer las tierras que nos legaron nuestros abuelos más antiguos y de las que seguimos siendo dueños, si creen que eso es hacernos justicia, no es así. Estos son derechos constitucionales y de derecho internacional, que tenemos como seres humanos y como pueblos indios, y son válidos en nuestro país. El gobierno se sigue mostrando incompetente para brindar justicia, libertad y paz verdadera. Así avanza la autonomía en Cherán.
Matamoros, tanqueta para la limpieza social. Para los cínicos que dicen que no estamos en guerra, una anécdota ilustrativa. Desde finales de enero, personal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha realizado desalojos en el fraccionamiento Los Encinos, en Matamoros, Tamaulipas. Si de por sí es un vil atropello que los trabajadores sean despojados de sus viviendas por el organismo que ellos han mantenido con sus cotizaciones al Fondo de Vivienda. Lo extremo del caso es que los desalojos han sido apoyados por una tanqueta del Ejército Federal. Los habitantes están bajo fuego cruzado. El Infonavit solo acepta los pagos de 2,000 pesos mensuales, cuota inalcanzable para los desempleados, y los abogados piden a los afectados 7,000 pesos por sus servicios. Así que en Los Encinos se ha formado ya un grupo de habitantes que afirman que ni con soldados los van a sacar.
Asombrosas declaraciones de un militar. Acostumbrados a ver cómo el Ejército Federal actúa como ejército de ocupación y sabedores de la mal llamada disciplina castrense que ha permitido a los mandos y tropas participar en toda clase de masacres y agresiones contra la población civil, no pudimos menos que asombrarnos ante las declaraciones que hizo el general Bernardo Pineda Solís el miércoles 1 de febrero. En el acto en que asumió el mando de la 11ª Zona Militar con sede en Zacatecas, el general Pineda se voló la barda al señalar, palabras más, palabras menos, «El ejército mexicano no es el que tiene la solución para resolver los problemas de inseguridad pública y violencia en el país. Les voy a decir algo que leí hace mucho tiempo. Es de Marco Tulio Cicerón. Si usted combate la violencia con violencia, va a producir anarquía o dictadura. ¿Sí me explico? Por eso, si nosotros queremos combatir la violencia, debemos exigir que las leyes se cumplan. Entonces, no es el militar el que tiene la solución. No hagan las preguntas a un militar. Sobre la violencia, vayan con el ambiente político, con el ambiente legislativo, el empresarial, el económico. ¿Por qué hay tanto desorden en la economía? ¿Por qué hay tanto rico y tanto pobre? ¡Chíngale! ¿Cómo interpretar tan contundentes palabras? ¿El rumor de unas botas golpistas? ¿Una cortina de humo inspirada por los gringos? ¿Un general maiciado por los narcos? ¿O la más descabellada? ¿Un militar nacionalista que se atreve a abrir la boca el mero día que le dan una zona militar en territorio narco? Retengamos el nombre. Bernardo Pineda Solís. Cosas vederes que farán fablar las piedras.
Voces Nuestra Radio, 94.1 FM, transmitiendo desde la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Voz de todos.
Nace la radio de Ayotzinapa. El viernes 4 de febrero inició transmisiones la radio Voces Nuestras, Voz de Todos, que transmite desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, respondiendo a la criminalización de su lucha y a la mentira mediática en torno a su proyecto educativo. Voces Nuestras presenta la palabra de los normalistas desde su frecuencia modulada 94.1 y por internet en ayotzinapa.listen2myradio.com. Saludamos el nacimiento de esta radio hermana y les mandamos un abrazo combativo. Enhorabuena, compas.
Joco, sigue la resistencia contra Ciudad Regresiva. Como muñequitos de cuerda, los funcionarios públicos aplican las recetas de administración del conflicto a las y los vecinos de Joco. Primero acuden y se muestran preocupados y dizque detienen la obra. Con el paso de los días se hacen patos y acaban por olvidarse del asunto. El viernes 4, vecinos de Joco denunciaron que Protección Civil de Ciudad Monstruo está intentando minimizar los efectos del megaproyecto llamado Ciudad Progresiva al afirmar que el daño estructural de la sacristía del templo es anterior al inicio de la obra y que las afectaciones a viviendas son solo pequeñas grietas. Los supuestos estudios que realizó el personal de Protección Civil se limitaron a una revisión visual y a tomar fotos. En consecuencia, el titular de la Secretaría de Protección Civil, de nombre Miguel Elías Moreno, estimó que a finales de la próxima semana se levantará la suspensión de actividades de la obra, luego de que se dé el visto bueno al dictamen de Protección Civil, mismo que la constructora no había entregado. Tanto cinismo ha indignado a los habitantes de Joco, que exigen un estudio a profundidad de las consecuencias de la obra y que se establezca la responsabilidad de la constructora que ha afectado la vida del pueblo. La lucha apenas comienza.
Veracruz, no a la mina Caballo Blanco. Como parte de la resistencia al proyecto minero Caballo Blanco de la empresa de capital canadiense World Group, estudiantes de la Universidad Veracruzana inician este 7 de febrero la campaña La montaña es sagrada, no a la mina Caballo Blanco. Resulta que el rector Raúl Arias Lobillo, dadivoso con lo que no es suyo, acordó con la minera el que la capacitación del personal se haga en la Universidad Veracruzana. Ante ello, grupos estudiantiles e individuos protestan y responden. Al parecer, nuestro honorable rector, el C. Raúl Arias Lobillo, a palabras de la minera canadiense Gold Group, ha sostenido un acuerdo con esta para realizar la capacitación local, lo cual nos da a entender que nuestra universidad está de acuerdo con este proyecto de ecocidio y cuasi genocida que destruirá también el tejido social de la región, así como destruirá la gran riqueza cultural prehispánica que se encuentra sin explorar en la región. Proyecto que implica un nivel de peligro extremo para la nación, al encontrarse a tan solo 3 kilómetros de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual nos hace ver que nuestras autoridades institucionales toman decisiones en nuestro nombre, sin ni siquiera consultarnos. El acuerdo no está firmado por mí, no en mi nombre. Únete, infórmate, participa, no en mi nombre, por mí, opino yo.
Denuncias, las rejas de Ciudad Universitaria. El sábado 4 de febrero recibimos el siguiente mensaje en nuestro buzón electrónico. Buenas tardes. Escribo esto por una observación que hizo mi tío acerca de la UNAM. Él fue estudiante de esta universidad durante los 80s y comentó: más que una universidad, parece una cárcel, en alusión a las rejas colocadas en el espacio escultórico. Como estudiante activo de filosofía y letras, me da mucho coraje ver privatizados los estacionamientos, la serpiente de piedra, y ver ahora bardeado todo el espacio escultórico. Tengo interés en apoyar cualquier movimiento en contra de estas políticas privatizadoras. Espero alguna respuesta o eco a esta denuncia. Si no actuamos, nos vamos a quedar sin escuela, como ya está pasando. Saludos, Speed.
Chiapas, caso Banabil. El 4 de diciembre de 2011, en el ejido Banabil, Tenejapa, un grupo de integrantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, agredió con armas de fuego a cuatro familias simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y tuvo como resultado la muerte del señor Pedro Méndez López de Banabil y otros seis lesionados más pertenecientes al PRI, así como la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, simpatizante zapatista, desplazamiento forzado de cuatro familias acusadas de ser simpatizantes zapatistas, detención del señor Lorenzo López Girón, quien fue herido por arma de fuego y acusado de lesiones calificadas, y la detención arbitraria del señor Francisco Santís López, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ante este agravio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió una acción urgente el 2 de febrero, en la que manifiesta preocupación por las continuas y sistemáticas agresiones a bases de apoyo del EZLN y a simpatizantes del mismo, por lo que reitera al Estado mexicano la búsqueda y aparición con vida del señor Alonso López Luna, desaparecido de manera forzada, la investigación eficaz, imparcial, pronta, seria y exhaustiva de los hechos ocurridos ese mismo 4 de diciembre de 2011. Internacionales, Chile. Nuevos enfrentamientos entre jóvenes y policías. El jueves 2 de febrero, los carabineros reprimieron con gases y carros lanzagua a jóvenes que instalaron barricadas en las inmediaciones de la Universidad de Santiago, con un saldo de 32 detenidos. Tras un primer enfrentamiento sobre la avenida Alameda, los jóvenes ingresaron a la universidad y desde ahí lanzaron toda clase de objetos contra los antimotines, incluyendo parte del inmobiliario. La rectoría autorizó el ingreso de la policía a los locales de la universidad. Aunque las autoridades afirman que los jóvenes no eran estudiantes, diarios chilenos reportan que la actividad fue convocada por el grupo Estudiantes Informados a través de las redes sociales. Se denunció que durante la represión se utilizó un nuevo químico que provoca desorientación y en ocasiones desmayos.
Movimiento de las ocupaciones en Estados Unidos. Como se había anunciado, el sábado 3 de febrero fue desmantelado el campamento Occupy Wall Street en Washington, en los dos parques que ocupaba en la capital gringa. Elementos del Servicio de Parques Nacionales requisaron los materiales del campamento y retiraron a los ocupas presentes, reforzados por antimotines y policía montada. Con su lenguaje atinado, uno de los ocupas desalojados declaró: si el gobierno estadounidense reforzara la ley bancaria como lo hizo con la ley de parques, para empezar, no estaríamos en este maldito parque. Y es que lejos de controlar las causas de la profunda crisis que vive Estados Unidos, los gobiernos han optado por limitar aún más los derechos de manifestación y expresión callejera, sabedores de que el espacio público es estratégico para romper con la anestesia sobre la población. Anonymous ataca de nuevo. El jueves 3 de febrero se reportaron diversos ataques contra sitios gubernamentales. Los dos más destacados involucran al FBI, agencia de inteligencia gringa. Hackers interceptaron y publicaron una conversación entre miembros del FBI y su similar británico Scotland Yard. El tema de la conversación fue la vigilancia sobre diversos hackers y los planes para llevar a cabo acciones legales en su contra. También se reveló un correo electrónico en el que el FBI pide la colaboración de policías de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Francia y Suecia para combatir a varios grupos de hackers. y en otro signo de que la guerra cibernética comienza a calentarse al rojo vivo, el sitio del bufete de abogados Neil Puckett y Hyman Farag fue reventado en protesta por haber defendido al marín gringo Frank Butterich, que mató a 24 civiles iraquíes en la localidad de Hadid en 2005, con el agravante de que el soldado fue exonerado de los cargos. Acciones de bloqueo fueron realizadas contra el Ministerio de Justicia de Grecia, bancos brasileños y Citibank en el marco de una campaña contra la especulación financiera. Generalmente se piensa que los ataques cibernéticos son puramente simbólicos o a lo sumo una molestia temporal. Pero si tenemos en cuenta la cantidad de información con carácter estratégico que circula en las redes, comprenderemos la importancia que para los empresarios y sus gobiernos tiene el control de la red y la destrucción de los grupos hackers. Egipto, nueva espiral de violencia. Y aunque parezca disco rayado, lo repetimos. En este capitalismo decadente, las elecciones no arreglan nada. La experiencia egipcia parece una cruel confirmación del pesimismo. Pasaron las elecciones, que habían sido vistas como el medio de dejar atrás al antiguo régimen, y a pesar del fortalecimiento del islamismo encarnado por los hermanos musulmanes, Egipto no logra tomar un rumbo de mínima normalidad. Una nueva tragedia, en apariencia ajena a la situación política, reactivó las manifestaciones callejeras. El jueves 2 de febrero, choques entre aficionados al fútbol, alimentados por la ineptitud de las fuerzas represivas, provocaron 74 muertos y persecuciones en varios puntos del país. Entre ese jueves 2 y el sábado 4 de febrero, ha habido fuertes protestas en las calles de El Cairo, Suez, Alejandría y Puerto Said, con el resultado de 12 muertos y más de 2.500 heridos. En la Plaza Tahrir se incendió un edificio cercano al Ministerio del Interior y se refrendó la exigencia de que el gobierno impuesto por los militares dimita y se nombre por fin un gobierno que responda a la voluntad de los ciudadanos. La calle habla, pero sus voces son muy diversas e incluso contrapuestas, pues al lado de las exigencias ciudadanas se expresan los grupos de choque del régimen, que buscan sembrar el miedo y mantener el control sobre la población. Todo apunta a que las elecciones presidenciales serán adelantadas, pero solo la presión popular logrará que cualquier nuevo gobierno adopte las exigencias más sentidas de la población egipcia. Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org. ¿Cómo que te viene?